Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previous León, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca, dedicado al mundo de las series, hecho por y para seriéfilos. Hoy, con motivo del estreno esta semana de la segunda temporada de The Following, vamos a hablar de esta producción, protagonizada por Kevin Bacon y James Purefoy, en la que se mezclan asesinos en serie, sectas, Edgar Allan Poe y también el FBI más incompetente de la historia de la televisión. Vamos a repasar lo que nos ofreció esa primera temporada, los encuentros entre Ryan Hardy y Joe Carroll, los dos protagonistas, sus puntos fuertes y también sus grandes debilidades. También lo vamos a hacer acompañados, como siempre, de nuestros tertulianos habituales. Ya tertulianos habituales. Tendremos tiempo para repasar nuestras secciones, dar buena cuenta de las noticias que nos ha dejado el mundo de las series esta semana. También el repaso al calendario de lo que vamos a tener en la próxima y daremos buena cuenta también de nuestro recomendado, una serie esta semana con muchos puntos en común con The Following. Ya sabéis que nos podéis seguir a través del 106.2 de la FM aquí en Cuenca, a través de internet en www.radiocolor.es, en Facebook y también en Twitter, @previouslyonrk. Y que no se me olvide que repetimos programa los martes a las 11 de la mañana. Así que así arrancamos nuestro programa número 17, comienza Previous León, acompáñanos que hoy hablamos de The Following. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Vaya sabadito,
Programa número 17. Hoy hablamos de Following.
The Following. A mí sí me gusta, Pablo. A ti parece que no le gusta a la gente, pero a mí es una serie que sí que me está gustando.
No, lo he dicho al principio. Hablaremos de sus virtudes y sus debilidades.
Que has dicho que tenemos aquí a los tertulianos habituales,
sí,
¿no?
Que ya son habituales. Venga, ¿quién está con nosotros?
Pues los presentamos. Tenemos a Beni, por todos ya conocidos en nuestro programa. Buenas tardes.
Otra vez esta tarde aquí con vosotros, deseando escucharos y deseando hablar de The Following.
Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes, literato.
No iba a venir porque es que es tan mala la serie que no tenía. No,
todavía estoy por ver alguna que diga, oh, está qué buena. La
sí,
única...
sí, yo se lo he dicho antes. Le he dicho, es que estoy esperando a que llegue el día que, digo, me da igual que vengas al programa o no. Digo, pero dime que que te ha gustado alguna serie.
Es que sí, oh, qué bonita, muy bonita, sí. Venga.
Bueno, Sonia, empezamos con las noticias.
Nos ha dado paso.
Sí, sí. Ya.
La Star, ¿qué dice?
Venga, la estrella.
En producción me recogen en casa con un coche. Ver, en la puerta de mi casa ya, el coche de producción y me subo.
Bueno, Pablo, vamos a empezar con las noticias, ¿vale? Venga.
Empezamos hablando de Cómo conocí a vuestra madre, la serie que le encanta a Beni. La semana pasada os hablábamos de algunos detalles de la recta final de la serie. Uno de sus puntos álgidos será el próximo episodio, esta próxima semana, el que va a ser el número 200.
Se va a titular Cómo tu madre me conoció a mí y hará un repaso de los 8 años de la serie desde la perspectiva de la madre, interpretada por Kristin Milioti. Algunos de los momentos que vamos a poder ver en este episodio es la fatídica primera clase de Ted en la universidad, donde la caga tanto, o el paseo en bata en el piso de Cindy, en la que casi se conocieron. Además ya se sabe que en el último episodio estará cargados de saltos en el tiempo, algo que hace habitualmente esta serie, y que sus creadores han asegurado que, aunque todavía no han creado el guión, pues tienen claros cuáles serán los últimos dos minutos de la serie.
Bueno, se lo van a inventar sobre la marcha.
Se lo van a inventar, ¿no? Tiene toda la pinta.
Quería llamar la atención sobre la cantidad de chistes fáciles que se puede hacer con el nombre de cómo conocía vuestra Vale.
¿Empezamos con los cartelitos?
Ya, con forma de calendario ya que se sujeta.
Pues cuéntanos algún chiste.
¿Un chiste?
Venga, sí, dale uno.
De cómo conocí a vuestra madre, ¿no? Dices que se pueden hacer tantos fáciles.
Sí, fáciles, pues. Pero todos son subidos de tono y no aptos para menores de 18 años. Debería hacerlo, de verdad.
Estamos en sábado. ¿Hay horario infantil los sábados también?
Sí, ¿no?
Claro.
¿Sí?
Claro, tío.
Venga, vamos con la siguiente noticia.
Esther, hablamos con Alfonso, ¿verdad? Fuiste tú el que viniste para hablar de Esther. Bueno, pues tras ese final un tanto polémico que acabó en septiembre la serie, se ha especulado con la idea de hacer un spin-off centrado en Debra, en la hermana.
Bueno, solo son especulaciones, pero sí que han dejado claro que la cadena que emitió la serie, Showtime, solo se planteará hacer esta revisión de la serie centrada en el mismo universo si pudiese contar con Esther. Con el personaje que hizo de Dexter, con Michael C. Hall, ¿has dicho tú?
Sí, Michael C. Hall, claro, no sabe mal. No sabemos quién la hace, pero Michael C. Hall. Bueno, más noticias, hablamos de Big Bang.
Es que te oigo un poco mal.
¿Me oyes a mí mal?
Sí.
Oh, pues yo me oigo súper alto aquí, fíjate ya. ¿Vosotros me oís mal también? Bueno, Alfonso no me oye ni bien ni mal, no lleva cascos. Benny, tú me oyes bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues Sonia, que está medio sorda. Más noticias, detalles del episodio especial de San Valentín, de Big Bang Theory. En esta ocasión se va a centrar en Sheldon y en Amy.
Que estamos a día 25 y ya estamos hablando de San Valentín.
Si es que se va a echar el próximo 6 de febrero.
Decir, que es que lo va a emitir ya el día 6 de febrero la cadena CBS, que es la que emite Big Bang, y se va a llamar The Locomotion Manipulation.
Muy bien, Sonia.
Y va a haber una cena romántica con Howard y Bernadette, y que van a estar en un tren, ¿no?
Sí.
Y lo que dicen por ahí es que va a haber un momento súper romántico entre los más frikis.
Entre Sheldon y Amy. Bueno, pues habrá que ver si Sheldon por fin tiene contacto.
De todas formas,
tiene contacto humano con alguien.
Habrá que ver cuál es el momento de lo más romántico, sabiendo lo que hay hasta el momento.
Oye, han tenido sexo jugando al rol, que cuidado. Eso para Sheldon es un mundo.
Eso no cuenta.
Bueno,
es como lo de... me ha rozado el codo con la teta, la propiedad transitiva, he tocado teta.
Venga, más noticias.
Series de cómics.
Hablamos de series, o mejor dicho, de cómics llevados al mundo de la televisión. Noticia relacionada con Marvel y con DC, dos factorías de cómics que desde hace un tiempo trabajan también en el mundo de las series de televisión.
Venga, pues comenzamos por la de Marvel y su serie estrella ahora mismo en pantalla, Agentes de S.H.I.E.L.D. Sabemos que tras el crossover que tuvieron con Thor, en unos cuantos capítulos veremos cruzarse de nuevo sus historias y que precisamente volverá a aparecer el personaje de Lady Sif. Además, también hemos sabido que el mítico Stan Lee, creador de los cómics de Marvel, hará un cameo en el episodio 13 y que su personaje tendrá bastante relevancia. Por su parte, en cuanto a la factoría DC, tenemos los primeros detalles de su nueva serie, Constantine, que deberá pasar en los próximos meses la prueba del episodio piloto.
Uh-huh.
Y algo que deberá también ocurrir con la serie basada en el personaje de Flash. Y es que este año pues va todo de superhéroes.
Hay otra serie también que va a tener que pasar por... Bueno, que la ha pasado ya, esa prueba del piloto con las productoras, que es Gotham, centrada, como no podía ser de otra manera, en Batman. Bueno, pues año de series centradas en superhéroes. Terminamos con un tema legal. De nuevo, esto nos gusta también sacarlo aquí en las noticias. En esta ocasión, demandas por plagio con la serie New Girl.
Y aquí vamos a hablar de la que está, de lo que está de moda ahora.
¿De qué?
Pues de que Rosell ha dimitido.
De dimitir, eso, ¿no?
Sí,
eso da para una serie también.
Súper importante, macho.
Bueno, pues que, a ver, ¿has dicho ya lo de que New Girl ha sido demandada por plagio?
Si me has escuchado, sí.
Vale, pues que sí, que... Pues que mira, que resulta que dos de los guionistas han demandado a la productora alegando que en 2006 tenían un proyecto prácticamente idéntico al que está siendo la serie actual y que fue rechazado por las cadenas. Un proyecto que estuvo en el aire hasta 2011 y fue justo en ese año la fecha de estreno de New Girl. Precisamente esta primera serie estaría basada en la vida de una de las guionistas que se fue a vivir con tres chicos tras ser engañada por su marido. Curiosa coincidencia.
Bueno, pues así es nuestro repaso a las noticias esta semana. Ponemos musiquita y entramos en contenidos. Hoy hablamos de The Following.
¿Qué tal? Están diciendo aquí los tertulianos habituales series para luego poder hablar en el recomendado.
El recomendado, o sea, pues apúntatela, que si tienes un PC, claro, que te has traído,
claro,
hoy,
¿vale?
El recomendado.
El recomendado. Bueno, si te parece, empezamos
es
a hablar.
Es una de nuestras secciones.
Sí, sí, claro. Yo me he enterado hoy que tenéis.
Qué troll.
Qué troll, Alfonso. Bueno, hablamos de The Following, serie estrenada el pasado 2013, una serie centrada en la típica persecución del policía y el asesino. Podría decirse así en un principio, un asesino en serie, malvadísimo, que ha estado en la cárcel y que empezamos con esa primera escena en la que él vuelve a escaparse. Empezamos a conocer algunos de los detalles de este asesino, que ha matado a 14 chicas, de una manera un tanto ritual, utilizando como base también de apoyo obras de Edgar Allan Poe. Es un punto quizá de los más atractivos de esta serie, hay que decirlo, que tanto esta serie como la que hablaremos luego a nuestro recomendado tienen como gran punto fuerte de partida ese episodio piloto, del que vamos a hablar ahora bastante, de sus muchas escenas, y bueno, como decía, de este asesino, esa es una de las partes. La otra parte es el policía que le persigue, interpretado por Kevin Bacon. Otro punto fuerte de esta serie, por supuesto, son los actores. Actores más que consagrados. Es la base, el punto de partida de esta serie. La persecución entre un policía y un asesino en serie que se escapa y que empieza a hacer de las suyas. Alfonso ya ha dicho que no le ha gustado.
Vamos a decir primero que se estrenó el año pasado.
Ya lo he dicho.
Que tiene 13 episodios, ¿no?
15.
15 episodios. Que acaban de estrenar el primero de la segunda temporada. Uh-huh. Que... Y ya, pues pregúntales que si les ha gustado, ¿no?
Lenny, sí. Tú sé más o menos tu opinión, porque la semana pasada, saliendo de aquí, me comentaste algo.
Sí. Bueno, me parece que es un thriller que intenta retratar a un asesino que sea mejor y más carismático que Aníbal Lecter. Pero que no, o sea, me trae a este hombre, Joe Carroll, interpretado por James Purfoy, que yo a ese hombre le veo en Gamer, ¿sabes? Le veo en una peli de acción, pegando tiros y tal, pero no...
Lo
no
que siendo, es el actor no te gusta, ¿no?
Ni el actor, ni el personaje. Es que, vamos, vale, a ver, eres un catedrático de filosofía y letras, adoras a Poe, tienes un carisma de la hostia, tanto que, bueno, ya contarás tú, Pablo, de qué va la historia... Pero no me lo creo, nunca me lo he creído, y Kevin Bacon me parece un tío que debería estar metido en un frasco conservado en salmuera.
Eso está pellejo de gol. Yo voy a decir cuatro cosas y ya no voy a hablar más.
¿No?
No.
¿Vale?
Lo primero...
Es que ya habló bastante ayer en su programa.
Y encima le trolea, sí, dentro.
Tú dale, que yo lo tengo aquí al exaltado y al final me lo llevo yo.
Lo primero, lo que has comentado, para mí no, para ella, joder, que yo no he dicho nada ahora.
Julián está manifestando su ánimo a través de dibujos de pollas en para los que no lo veis.
Lo primero es que, claro, como ha dicho Pablo, el FBI es incompetente, los USA Marshall lo son más.
Perdona, Alfonso, pero es que lo del FBI siempre pasa en todas las series, que decimos, joder, es que parece un gilipollas.
No. Escúchame, a mí no tanto. O sea, yo no he visto tanto, tanta incompetencia como en esta serie.
Tercero...
Que de repente los tienen a todos y se escapan, ¿no?
Claro. Tercero, si un agente del FBI dice que tranquilo, que no te van a matar, corre, porque acaba muerto.
Es el que muere encima.
Claro. Y cuarto, esta serie hace lo que en muchas ocasiones pasa en libros, es apoyarse en... Edgar Allan Poe, para dar el gancho de... Pues, he leído libros de Lovecraft, que están inspirados, ¿no? Tal. Y con eso ya, pues la gente que le gusta...
Por eso decía yo que es uno de esos ganchitos, ¿no? Que tiene ese episodio piloto.
Sí. Ya,
aparte de... Yo creo que se gastaron, pues, la gran mayoría de las ideas buenas en ese episodio piloto, que para mí es prácticamente lo mejor de esa primera
temporada.
No, pero temporada.
Es que, joder, es que igual...
El has dicho que ya no ibas a decir nada más.
Bueno, Andrea, déjame hablar. Bueno, por cinco. resulta que el guardia lo pintan como retrasado en el piloto.
Ah, vale, vale.
No, el guardia que ayuda a escapar de la prisión.
Uh-huh. Ah, sí.
Que es el,
ah, sí.
Que lo, pero por Dios, que se come una venda y se... hombre, un poquito serio. Que se come una venda y se ahoga.
Pero es que no estás contextualizando eso, Alfonso. ¿Cómo ocurre eso? Y porque, o sea, tú estás hablando de un tío
Es el guardia de prisiones que le ayuda, le ayuda en la biblioteca y le ayuda a escapar. Y parece ser que es retrasado. Y es capaz de meterse en la casa de la tía con todos los Marshalls custodiándola.
Porque se hacía el tontico. A ver, el tío era tontico, pero se hacía más el tontico.
Claro, era una mente criminal.
Claro, para luego, si le pillaban, pues decir, no, yo es que soy tontico. Pero en realidad no es tontico. O sea, metía en la casa de la otra a apuñalarla.
Sale la otra que se ha encasillado en un personaje, que no sé cómo se llama, la perturbada esta de Homeland. La que se acaba suicidando con las gafas de
¿Quién se sabe en Homeland?
Sí, esa es la que tenía estaba casada con el catedrático árabe en Homeland, uh-huh. Que es la que se suicida con las gafas de Saúl.
Buena idea.
La rubia esa, que sí.
¡Ah!
Esa la hace también.
¡Hostia, Pablo! ¿Ves? Por eso es el literato, tío.
Es que me estás hablando de... O sea, secundaria no, el nivel por debajo, ¿vale?
No, pero esa hace un papel... Todos los papeles son importantes, deberías haber visto la serie.
Sí, todos los papeles son importantes, incluso los pequeños.
Y ¿qué pasa, que no has visto la serie, Pablo?
No la he visto,
¿cómo puede ser esto?
Me pilláis aquí. No, a ver...
ya no digo más.
Por llevar un poquito de...
Muchas gracias por venir.
Gracias.
Subimos musiquita. Adiós, Alfonso. Bueno, por ponernos un poco en antecedentes, este asesino en serie fue capturado en 2004 cuando intentaba acabar con su víctima número 15, a la cual salva in extremis este policía, que era el que llevaba el caso, el que había investigado a este Joe Carroll, que es el nombre del asesino, y la salva en el último momento. En 2004 es encerrado y en el presente, o en el presente del año pasado, en 2013, acaba escapándose. ¿Cómo se entera Ryan Hardy, el policía? ¿Cómo se entera? Pues una mañana cuando se despierta, conocemos en este momento que su vida desde entonces pues ha sido bastante caótica. Es un tipo alcohólico, hay que decirlo. Se lleva por la mañana su botellita de agua rellena de vodka, para disimular.
Muy sano, el desayuno de los campeones.
El desayuno de los campeones, efectivamente.
Madre mía.
Y bueno, pues vamos a escuchar esa escena en la que Ryan se entera, se levanta por la mañana, se toma su chupito con croissants y pone la tele.
Por el momento se ha confirmado la muerte de 5 guardias durante la fuga.
De la cárcel esta madrugada. Como recordarán, Carroll fue condenado en 2004 por los asesinatos de 4 mujeres jóvenes que estudiaban en la universidad donde él impartía clases de literatura. Aún no
sí.
Se
hola, Ryan. Soy el director Franklin del FBI. ¿Cuánto tiempo?
Sí. ¿Qué puedo hacer por usted?
Le necesitamos en Virginia, Ryan.
Hace tiempo que no soy agente.
Y sé que no tuvo un final amistoso, pero fue quien atrapó a Carol y nadie le conoce mejor que usted. Tengo a buenos agentes en el caso. Hágales de asesor, edúqueles. Hay que encontrar a Carol deprisa.
Hasta el momento han sido confirmadas las muertes de 5 guardias. El asesino en serie anda suelto. Joe Carol sigue en paradero desconocido.
Lo hará Ryan.
La banda sonora.
Sí, es para mí, además.
Oye,
yo fan
de... ¿que le ha gustado algo?
¿Le ha gustado algo? No puede ser. No puede
bueno,
ser.
Regular, ¿no?
a mí, pues fíjate, algo de que me gustó del minuto uno, el primer capítulo empieza con ese Sweet Dreams de Marilyn Manson, esa versión de los Eurythmics, uh-huh. Que a mí, pues, me tocó un poquito, la verdad, decir... Ahí va, empieza y acaba el piloto, la verdad, hay que decirlo. Bueno, pues tras esa escena, como hemos escuchado, le llaman a Ryan Hardy, oye, ha pasado esto, este tipo se ha escapado, únete por favor al equipo de investigación porque eres el tipo que más sabe, aunque sea de consultor, ¿no? De ayudante. En ese momento, pues se une al equipo de la policía, ahí conocemos a más personajes. Uno de ellos, hay que decirlo, que es habitual en los pilotos meter actores o meter personajes que después de ese piloto se los ventilan, se los cargan. Hay una de las policías que tú, Alfonso, si te acuerdas, bueno, no, tú dices que los primeros los viste hace tiempo también, Había una de las chicas policías que sale solo en ese piloto, no muere ni nada, simplemente desaparece de la faz de la Tierra.
Y hasta aquí tu colaboración en The Following.
Además, era una tipa importante, era uno de los policías que...
Sí,
que
pero de estas que luego serían a ponerle hashtag en...
No me acuerdo del personaje, sino...
Y la echan.
Bueno...
Pues una policía chica que sale al principio y ya no...
¿Qué pasó con Charlie? Nada, viajó a Florida porque su madre sí. estaba enferma.
Ese tipo de frases las utilizan además y así lo resuelven rápido.
Sí.
Bueno, conocemos a todos los personajes importantes, que es Mike, que es el policía listillo, podríamos decir, el tipo más aplicado, que resulta que está dando una clase con el perfil, por así decirlo, una clase al resto de grupos de policía cuando están investigando, pues para conocer un poco cuál es el perfil de este Joe Carroll. Tenemos también ese sonido para escucharlo, con incluso la interrupción de Ryan Hardy cuando llega y se dan cuenta todos de que está ahí el tipo que más sabe de este asesino.
Donde se casó y fue profesor de literatura en la Universidad de Winslow. En el año 2003 se publicó su primer y único libro, El mar gótico, que más adelante se convirtió en un bestseller. Pero la primera edición fue un fracaso comercial y de crítica. Desató su piquerismo, que es acuchillar y cortar la carne para excitarse.
No es exacto.
Disculpe, ¿quiere añadir algo, señor? No, si estoy equivocado, por favor, corríjame. Ryan Hardy.
A Joe Carroll le obsesionaba el periodo romántico. Sus clases versaban sobre Thoreau, Emerson y sobre todo su héroe, Edgar Allan Poe. Al igual que Poe, él creía en la demencia del arte, en que hay que sentirlo. Él no solo evisceró a 14 chicas estudiantes. Estaba creando arte. Sacarles los ojos era un guiño a sus obras favoritas de Poe, El corazón del actor y El gato negro. Poe consideraba que los ojos son nuestra identidad, una ventana hacia el alma. Achacarlo todo al piquerismo sería muy simplista.
Ahí escuchábamos ese perfil un poco de Joe Carroll y esa interrupción, siendo el más listo de la clase, de Kevin Bacon, de Ryan Hardy, hablando pues un poco de las inquietudes asesinas de este tipo. Justo después de esta escena, seguimos hablando del piloto, se produce uno de los momentos más impactantes para mí. Una chica entra en ese edificio donde están, pues donde han puesto la sede central de la investigación. Uh-huh. Una chica que se sienta tranquilamente, de repente se levanta en la sala de espera, se quita toda la ropa, está toda ya tatuada. Y bueno, la gente empieza a decir qué ocurre. La chica con un punzón empieza a decir una frase, a ver, que lo tengo por aquí, que Dios se apiade de mi pobre alma. Lo repite una y otra vez con ese punzón en la mano. Todos van a intentar que evite hacer alguna locura. ¿Qué ocurre? No lo evitan. Acaba clavándose eso en un ojo. Es el primer indicio de lo que luego acaba siendo la gran base de la serie, que Joe Carroll ha creado una especie de secta, una especie de culto. Que siguen sus doctrinas, siguen sus asesinatos, y esta pues es la primera muestra que tenemos de ello. Yo no sé si a vosotros, Sonia, también di algo, que te veo calladita hoy.
Es que Pablo, te veo ahí dándolo todo.
Me he desenchufado, ¿verdad?
Sí.
Luego para que me diga Alfonso que no hablo nunca. Rollo secta, rollo culto, como estamos diciendo, a este asesino en serie, otro de los ganchos que tiene, hacerlo algo diferente, algo original. Primer punto, esta escena impactante.
Sí, la verdad es que a mí es uno de los mejores pilotos que he visto de estas últimas series. Y también hay que decir que es que a mí me gusta mucho Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
Es un buen piloto porque te venden la moto, pero perfectamente.
Ya, pero es lo que yo digo, se gastan un poco las buenas ideas ahí.
Claro, claro.
Claro, luego es que hay que desarrollarlas. Luego también decir
Kevin Bacon, que te vale igual para una serie que para un bocadillo. Mejor con queso.
Como se escribe con H, venga.
Luego también Joe Carroll, que me... No sé, es que su forma de actuar y tal, en el piloto sobre todo, me recordaba un montón a las películas de Sau, de Sau, Sau, de Sau.
Sau, Sau,
Sau.
Sau. Sau. Es un poco así, vamos Sau. A jugar un juego con el policía.
O
Sau.
¿No? O Sau.
Sí, y... ¿Me habéis entendido?
Sí,
no.
Yo sí.
Y entonces, ya. Pues eso, que a mí me...
¿Te ha gustado?
Me gusta mucho.
Bien, Sonia.
Es que no sé qué me has preguntado.
¿Por qué te gusta?
Porque, claro. Porque es una serie que me engancha.
No, no, Joe Carroll. ¿Por qué te gusta Joe Carroll?
Me parece que actúa bien, que hace bien su papel. Es un ex profesor de literatura y me creo perfectamente que sea un ex profesor de literatura. Me creo perfectamente que haya creado una secta con sus seguidores, con los que está creando un juego con Ryan, el agente este del FBI, y me creo perfectamente todo lo que...
¿Te crees que el tío tenga bastante carisma como para...
Hombre,
reunir a todos los asesinos en serie de Estados Unidos y hacer una familia rollo Manson?
Hombre, ¿sabes lo que pasa?
Obviamente
que
lo
es...
pintan así, es el tipo con más carisma del mundo.
Sí, sí, sí.
Luego lo vamos a escuchar...
Capaz de convencer a la chica esa para que se apuñale en el ojo.
Claro.
Pero es que...
Y para mucha gente, que ahora vamos a hablar, que haga barbaridades.
También me parece que es algo que tienen que aún que desvelar, más de la historia de Joe Carroll, qué es lo que les ofrece, qué es lo que les... ¿Por qué tiene tantos seguidores? Porque sí que es verdad que estás viendo los capítulos y dices, joder, si es que van todos con él, no sabes, hasta los del FBI, la policía, todo el mundo va con...
No lo refrenda, o sea, una vez que ya se... Bueno, spoiler.
Y todos sus seguidores es que están después...
Una vez que se une con sus seguidores, no da ningún...
Que te has ido 6 meses adelante.
Ya te digo.
O sea, te acabas de cargar.
Cuando lleguéis, me avisáis.
Venga, Alfonso, mientras te puedes echar una siesta.
Mientras sigo.
No, yo creo que la motivación de la gente que lo sigue, de esos followers, vamos a decirlo así, que también
claro,
da un poco
el nombre de la serie.
Al nombre de la serie, es son niños rotos también. Me suena eso a algo, ¿no? Lo de los niños rotos. Gente que ha tenido... Que no tiene vida, ¿no? Que necesita un líder o necesita alguien con carisma que les dirija, que les diga qué hacer. Eso lo vemos en muchos de los casos que luego vamos a hablar de los personajes importantes.
Y que luego igual todo es una venganza, ¿no? Contra Ryan.
¿Por qué es venganza principalmente contra Ryan? No solo porque haya sido el tipo que la ha pillado, sino porque Ryan, en el proceso de investigarle la primera vez, acabó teniendo contacto con...
Se lió con su
ex-mujer. Con su mujer. Con Claire, que es el otro gran personaje de... O el otro,
con el que tiene yo un hijo.
Hombre, un hijo.
Yo ahí discrepo, tío.
El que sea gran personaje.
Gran personaje femenino. Porque
bueno, hay otro, vamos a decirlo. En importancia, a lo mejor. Importancia para
dices,
la historia.
¿Cuál dices?
Yo digo Emma Hill. La loca.
Emma Hill es la una de sus primeras seguidoras. Que es la niñera del hijo que tienen...
Sí, 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 exacto.
De Joey.
Carol y Joe.
Niño repelente.
Sí, ¿por qué existe?
¿El niño?
¿El niño?
¿Por qué existe ese niño? Podría no existir y la cosa tendría más chicha, digo yo.
No, tendría menos.
Bueno, podemos decirlo ya, aunque no saltemos eso. Pues es que existe porque también es un aliciente que lo secuestran y que la madre... ¿No?
A otros como si fuera un balón, tío.
Sí.
De repente lo tienen unos, de repente lo tienen otros. No sé, tío.
Sí, pero es algo como que vuelve más loco a Claire, a la madre. Como decir, ahora también lo ha secuestrado.
Yo creo que lo intentaron hacer muy complejo, que lo intentaron hacer retorcido.
Es que la idea era muy buena, pero...
Sí.
Una mezclanza.
En el desarrollo del resto de episodios se liaron. Bueno, para mí
luego también, Pablo, también lo de que decís que porque me había gustado, también me quedo con muchas frases que tienen que me parecen también muy buenas, que ya diremos, pero vale. Vamos.
Por seguir centrándonos un poco y por terminar ya con el tema del piloto... a Claire, pues obviamente pasa a ser un objetivo a proteger por parte de la policía, por parte del FBI. Pues obviamente se ha escapado tu marido, ella, tanto ella como el niño. ¿Qué pasa? Que ella pues tiene una vida alejada, ella comparte incluso casa con esa niñera, con Emma, que se encarga pues gran parte del tiempo del niño, es casi su mejor amiga, por así decirlo, del niño, y hay otro personaje clave en este piloto, que es Sara, que es la última víctima que acabó por salvarse, de la que hemos hablado antes, interpretada además por una cara conocida también del mundo de las series, que es Maggie Grace, que es la Shannon de Perdidos, que yo al verla dije, anda, pues mira, una cara conocida, una cara recientemente famosa, pues igual va a tener importancia. ¡Ja! Tonto de mí, que en el primer capítulo acaban con ella. Bueno, pues otro de los ganchos también, traer caras conocidas en un piloto, aunque luego te las cargues, pues también llama a la audiencia. En ese proceso de proteger a la mujer, a Claire, lo que ocurre es que acaban por secuestrar a Sara para matarla, y cómo lo hacen, a través de otros dos personajes muy importantes en la serie. En un principio, dos vecinos gays sin importancia que eran confesores de esta Sara, y que luego resultan ser, como no, también acólitos de Joe Carroll.
Sí, sí, están por todos sitios esa gente, ¿eh?
Claro.
O sea, entran a comprar un litro al chino y el chino es...
De... Y el chino es, el chino es.
Y te cavan un túnel Carroll, al lado de la habitación de, y no pasa nada.
Así es como secuestran a Sara, a través de un túnel con la casa contigua, que es donde vivían estos vecinos gays, Jacob y...
Y Paul,
que no me salía el nombre. Bueno, pues al final del episodio, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el niño ha sido secuestrado por la niñera, por Emma, que también es otra acólita, otra...
Una de sus primeras seguidoras.
Sí, de las primeras, incluso de las más importantes, se podría decir. Y tenemos este momento de la conversación que nos pone un poco en lo que va a ser el resto de la serie. Joe Carroll ha sido detenido tras matar a Sara. Él mismo dice: me entrego. Y ahí empieza su juego. Se produce esta conversación ya con el detenido. Lo escuchamos.
Sara tenía que morir. Ryan, sé que es triste, trágico, pobrecita, con lo que se esforzó por recomponer su vida. Y lo había hecho bastante bien, que es más de lo que puede decirse de algunos. Me decepcionaste profundamente. No te veía capaz de escribir una sangre fría, pero... ¿A qué vino esa gilipollez basada en hechos reales?
¿Y de qué trata mi secuela, Joe? A los de fuera les encantaría saberlo.
Bueno, va a ser una colaboración. La escribiremos juntos, Ryan. Mi primer libro fue, créeme, demasiado vanguardista, forzado, embarrado en ínfulas literarias. Pero mi nueva historia atraerá a un público mucho más amplio. ¡Qué narices! Si hasta el mismo Alan Poe acabó prostituyéndose.
¿Y el guardia de la cárcel? ¿Y los vecinos gays? ¿Cómo encajan en tu nueva trama? Sabemos lo de la secta.
No me convence nada esa palabra. Me gusta considerarlos mis amigos. Es importante tener amigos, Ryan. ¿Sabías que, según estimaciones del FBI, hay 300 asesinos en serie activos a diario en los Estados Unidos?
Disculpe, no quería asustarla.
Ya. ¿Va todo bien?
Patrulla doble esta noche.
¿No lo han detenido? Ha salido en las noticias.
¿Le importa que entre y compruebe puertas y ventanas?
¿Tú tienes algún amigo, Ryan?
Pase. Creo que todas están durmiendo.
Voy a ser tu amigo. A pesar de que te acostaras con mi mujer.
Noticias de última hora desde Waverly, Virginia, donde el asesino en serie Joe Carroll por fin ha sido capturado. Han detenido al preso fugado en...
¿Claire te enseñó la carta? ¿De qué está hablando? ¿Qué carta? Claire es muy importante, Ryan. Las buenas historias necesitan romanticismo.
Me voy a la cama.
Buenas noches.
Claire es la única mujer a la que he amado, de verdad. Es la madre de mi hijo.
¿Joey?
Y quiero verla.
No, jamás aceptará.
Algo me dice que acabará cambiando de opinión.
¡Joey! ¿Dónde está? ¡Joey!
Esta vez será un argumento más tradicional. Héroe villano, el bien contra el mal. Necesito un protagonista fuerte con el que el lector simpatice de verdad. Alguien con defectos, profundamente herido, que busque la redención. Y ese eres tú. Tú eres mi antihéroe. Me he asegurado de ello matando a Sara. Es tu motivación
la llamada a la acción del héroe. Pero esto solo es el prólogo, no es más que el principio. Por eso, y solo por eso, ha muerto Sara. Ha muerto por ti.
Bueno, escuchamos esa conversación final de ese episodio piloto. Para mí, lo mejor de esta serie. También tenemos que hablar, Sonia, de series que no sean todo lo buenas que nos gustarían.
De todas formas, siempre...
Luego tiene sus momentos, hay que decirlo. Tiene sus momentos malísimos, protagonizados para mí casi siempre por la policía, por el FBI, que se las cuelan por todos lados. Pero tiene sus momentos buenos.
Se las cuelan por todos lados, además... ¿Te acuerdas que te dije aquello de la cartelería?
Sí, sí, sí. ¿Cómo era? Cuéntanos eso.
Si estáis atentos a la escena... Bueno, no sé si no hemos llegado a esa parte.
Sí, sigue.
Que cazan a Joe Carroll. Uh-huh. Bueno, pues en el centro donde le tienen encerrado, que es un centro de mogollón de seguridad y tal, porque el tío...
Sí,
pues,
donde
claro,
lo están interrogando.
Claro, sí. Entonces, tú ahí te puedes ver que tienen carteles escritos en español, avisando sobre las cámaras. En inglés está bien escrito. Dice,
sí,
les están vigilando a través de cámaras y en el...
Se está grabando algo así.
En castellano sé qué pone, me parece que es... Les están mirando a usted con cámaras.
Sí, sí, una traducción un poco extraña.
Pues una chapuza del FBI más.
cosas que luego se quedan sin explicación. Por ejemplo, uno de los personajes que tampoco hemos hablado muy importante es la que está encargada... De la investigación, que es la policía de Ebra, que luego contaremos uh-huh. qué le ocurre a ella. Tiene un momento, si os acordáis, en el que va y le acerca unos libros a Joe Carroll, a su celda. Tiene esa mirada de cómplice de que inmediatamente el espectador, ya sabiendo que hay un cierto número de seguidores, dice, hostia, está también y está al cargo de la investigación, aquí se va a liar. Algo que ¿qué? Pasa totalmente desapercibido en el resto de capítulos.
Sí, a los espectadores, pues claro, nos hace pensar que ella también puede ser una seguidora o que tiene algo que ver, o yo en principio, primero lo que pensé es como que le debía algo, le tenía que hacer algún favor.
Luego sí es cierto que hay un flashback de este personaje de Debra, uh-huh. que tú a lo mejor, Alfonso, si lo tienes más reciente, que está como una especie de grupo estilo Alcohólicos Anónimos, pero de gente que ha salido de sectas, ¿verdad? Bueno, pues como si hubiera estado enganchada en algún momento a algún tipo de...
Y igual lo que le pasaba era un libro de autoayuda o...
No, pero ella pertenecía a sus padres, ¿no os acordáis esa parte?
Ella uh-huh. pertenecía a sus padres.
No, a una secta, sus padres eran una comunidad uh-huh. y ella se escapa cuando se la ofrecen a un hombre mayor para
sí, en
perder
el pasado
la virginidad
sale
o algo así. Y luego sale al año siguiente, sale cuando va a visitar a sus padres 15 años después. Me
sí, sí.
Que le, pues va haciendo...
Es lo tradicional, ¿no? Pues viene de familia eso de... A la primeriza hay que entregársela a un desconocido de 80 años.
No, es dentro de la misma comunidad. ¿No?
Sí, la verdad es que...
¡Qué bonito!
Es algo que no resuelven y que sí que hemos hablado entre gente que ha visto la serie que dicen, esto se lo dejan un poco así en el aire.
Uh-huh. Bueno, pues por ir avanzando un poquito, yo creo que se puede hacer además de manera rápida, qué es lo que va ocurriendo en el resto de capítulos. Además se desarrolla bastante bastante rápido. Lo hemos dicho, la pareja de Paul y Jacob, junto con Emma, tienen al niño, a Joey, encerrados en una casa.
Pero se descubre que no son gay, que todo era una tapadera.
Bueno, me parece bueno. Bueno,
¿No son gays? ¿Qué?
Llevan 10 años fingiendo que son gays. Jolín, macho.
Pero es que además...
Es que si llevas ya 6 años, yo creo que ya te da igual todo, ¿no?
Bueno, uno tiene un poquito de amor.
Los dos tienen un poquito de amor. Luego se ve ahí ciertas escenas...
Que son bisexuales. Sí. Que son como yo, que le tiran a pelo... Es que da igual.
Pero es que en principio no lo eran. O sea, en principio
es que
eran,
es una movida. Es que no hay por dónde cogerlo.
¿Ves? Alfonso ha dicho abiertamente que es bisexual.
Claro.
Pues yo tengo...
Está grabado.
Me da igual.
Está grabado. Dice Benny una cosa que es importante. Al principio no lo eran. Es que hay momentos en esos flashbacks que conocemos un poco el origen de cómo se forman ese culto de seguidores, ¿no?
Esa red, sí.
Joe Carroll va teniendo encuentros en la cárcel, en esas horas de visita, en esas típicas cabinas con un telefonito a cada lado, en que le van visitando, sobre todo Emma, que es una tipa que se cargó a su madre o madrastra, ¿verdad?
Ahí sí, para demostrar su compromiso y tal.
Uh-huh. Y que luego tiene una relación de tres entre los dos estos que
bueno,
hemos
pues
dicho.
Entre ellos pues van hablando de lo mucho que admiran a Carol, a su libro.
Todo
que...
muy sencillito, muy fácil de entender, sí. Muy claro todo.
Bueno, pues en esa casa en la que están, al final pues la policía acaba descubriéndoles que están ahí, van a cogerles, pero al final no les cogen. Con el niño, huyen con el niño, acaban en otra casa, en una mansión, a la que finalmente llega Joe Carroll tras que le rescaten en un traslado de prisiones, algo que debería ser prácticamente imposible, por un tipo que tiene que tener esta clase de seguridad. Bueno, pues a él le rescatan.
Es que con todo el mundo siendo seguidor de ellos, claro. Fueran donde fueran, dices, es que salen de aquí, es que continúan, es que... Porque a lo mejor ya sabe el FBI todo dónde van a estar, cómo van a llegar o tal, pero cuando ya están pillados, uno es seguidor de ellos y escapa. Claro, y así claro. Es todos los capítulos, joder.
Exacto, en todos los capítulos se da, en algún momento, y no entre, bueno, no entre los mismos personajes, pero siempre se da el rollo de seguidor se encuentra con el policía, tienen un rifirrafe ahí de disparos, tío, y al final alguien acaba herido o muerto, consigue escapar.
Sí, lo que decías al principio, si dices yo te voy a proteger, esa acaba muerto.
Claro.
Esa acaba muerto.
La
bueno,
verdad es que sí que tiene mucho de eso, sí.
Acaban en esa mansión donde están conviviendo pues prácticamente todos los seguidores de Carroll, como una familia feliz. Es la segunda parte importante de esta primera temporada. Donde Joe Carroll pues bueno, se siente como un auténtico dios. Todo el mundo trabaja para él. Él se dedica a escribir su novela. Lo que escuchábamos en ese fragmento con Hardy en la cárcel, cuando él está detenido, se está dedicando a escribir un nuevo libro para todos los públicos, para un público más amplio, él lo dice, en el que bueno, va a narrar la historia de lo que va a hacer él con su mujer Claire y con su máximo rival, con Ryan Hardy. Bueno,
la
pues,
poesía de un asesino.
Narrando, ¿no? Sí. No, la poesía del asesino es el libro.
Cuidado, vas a escribir un poema y luego te va a matar.
De cómo, ¡ah, hombre! ¿Cómo se fuga de prisión la segunda vez, la abogada?
¿Segunda vez?
Eso es lo que yo te digo, los Marshall son unos inútiles.
Cuéntanos ese momentillo de...
Sí, no.
De que lo tiene, tú lo tienes más reciente, Alfonso.
No, pues si es que no, no la abogada. Cómo se escapa. Bueno, a la abogada es la abogada que la defendió en la primera acusación y tal, la hizo famosa y luego la usa para enviar mensajes que activan a las células durmientes o como queráis llamarlo, ¿no?
Sí, es un término bastante...
Y es que no explica cómo se escapa.
No, pues,
que manipula al alcaide las imágenes de la cámara, pero...
Escribiría un soneto. Sí. Y el otro diría, ahí va, ha escrito un soneto.
¡Qué
tío?
Locura!
No.
A, B, B, A. ¿Dónde vamos?
Rimas, madre.
locurón.
Luego hablaré de mi libro de poesía.
He venido a hablar de mi libro.
No sé qué. Ah, no, secuestran a la hija del alcaide y le extorsionan para que ayude. Pero no explica cómo ayuda a que se escape.
Bueno,
porque en la imagen sale que está, lo mete en el furgón y luego Hardy con así, no sé, las musas le iluminan y dice: esto aquí el alcaide chungo. Y ya se dan cuenta y tal. ¿Y dónde estaba? No, es que me estoy... Es que da, ahí juega un poco que parece que se lo lleva el alcaide, pero realmente lo saca de la prisión la abogada.
Bueno, una vez
nada,
que...
otra ida de olla.
Una vez que ya se encuentran todos en la mansión, pues otra vez alerta para proteger a Claire, a la mujer, aunque el niño sigue secuestrado, alerta para proteger a la mujer... Y se produce otra escena rocambolesca. La tienen en un hotel, creo, un hotel, una especie de piso franco,
sí.
Vigilada por un mogollón de policías,
sí.
Que se los cargan a todos y la rescata Hardy en el último momento. ¿Qué ocurre? Hardy se la lleva a la casa de un compañero, otro es policía, que curiosamente además lo conocemos por ser policía en otra serie reciente, el que interpretaba Ángel Batista en Dexter.
¡Guau, wow, Batista!
Un poco, sí. Un poco cambiadete, pero bueno, y con la Batista. Voz distinta. ¿Cómo te queremos, Batista?
Batista,
que además, como buen amigo de Hardy, va a acabar muriendo. Porque es otra de las claves de esta serie. Y Carroll se lo dice mucho a Hardy. Toda la gente a la que tú quieres, todos tus seres queridos, acaban muertos. Es una especie de maldición.
De maldición, sí.
Eso se lo dice
sí,
muchas veces.
Sí, le dice,
¿no?
Además, cuando le dicen la frase esta, voy a aprovechar para decirla. Bueno,
ahí con...
metiendo.
Enlazando.
Bien, temas. Sonia, bien.
Si le parece mal al director, me callo.
Director, no hay director aquí.
Dice: he matado a muchos amigos tuyos. Y contesta, tranquilo, tengo más. O tranquilo, tengo mucho. O sea,
tranquilo, tengo más. A mí es una de las frases que me gustó. Bueno, pues esa mansión al final, lógicamente la policía acaba localizándola también. Y deciden emprender un ataque, pues para intentar rescatar al crío, para intentar rescatar a Claire, que se ha entregado voluntariamente después de ese ataque en el que muere el compañero, el amigo de Ryan Hardy. Bueno, pues hay escenas que quizá también sobraban un poquito, ¿no? Ese reencuentro entre el asesino y su exmujer, que podía haber dado bastante más juego, en mi opinión.
Es cuando le...
Sí. Sí, ¿no? Ella dice, voy a hacer la jugada de, venga, hacerme que quiero ser otra vez tu mujer y te voy a clavar.
La apuñala un poquillo, ¿no?
Pero la apuñala mal, tío. Sí, sí. Apuñálala bien. Apuñala, sí, que las tenía huevo. En vez de,
¿cómo?
En vez de la tripilla, que nunca se muere nadie por una.
Era Michelin, o sea.
Que Michelin ahí en un laico, ¿sabes?
En el cuello ahí, joder.
Claro, ve al cuello, ve a los ojos. O joder. Y bueno, pues llegamos a la parte final de esta primera temporada.
Es un pufo.
Claro, es que toda la inconsistencia a nosotros nos está quedando al explicarlo un poco extraño, porque es muy extraño
cómo se va sucediendo todo. Es que tampoco mucho más explicar, es que... Ahora vuelvo para atrás, mira. Cuando matan al policía negro, la mujer... ¿Qué es eso? Que luego el marido, que lo mata Hardy al marido... Y luego ella se venga secuestrando a la hermana de Hardy, pero...
Hay que ser retorcido, ¿eh?
Hay cosas chunga. muy
chungas.
Bueno, pues mientras la policía prepara su plan para atacar esa mansión, la gente de la mansión, la gente del culto, prepara otro ataque por su parte, un ataque conjunto para hacerse con la jefa de la investigación, con Debra, y lo consiguen. Una escena también que recordaréis en ese polideportivo, que se monta bastante, se lía bastante parda con gente que se mata, que mata a otros, y al final ella acaba secuestrada. Es la parte final de esta temporada en la que vivimos un momento bastante angustioso,
sí,
donde entierran viva a Debra, a esta policía, y en ese último capítulo de la temporada pues vivimos esa conversación a través de móvil mientras me queda batería, siempre. Somos policías, solo llevamos móvil y con la batería al 20%, por si acaso necesitamos pedir refuerzos o lo que sea, ¿no? Bueno, pues esa búsqueda al final les lleva a rastrear a uno de sus acólitos, que finalmente les lleva a donde está enterrada viva Debra. Vamos a escuchar ese momento en el que finalmente encuentran a Debra y qué es lo que pasa con esta policía.
¿Dónde coño está? ¿Dónde está?
Ahí delante.
Al suelo. ¡Al suelo!
¡Prisa!
¡Está aquí! ¡Debra! ¡Debra! ¡Estamos aquí! ¡Aguanta! 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 No respira. Debra, venga, saquémosla. Vamos. Por favor.
Oh, vaya, qué pena. Ha faltado un pelín. Mala pata.
Ryan,
Bueno, ¿qué ha ocurrido con Debra? Lo acabáis de escuchar. Pues que no han llegado a tiempo. Además, el tipo que sabía dónde estaba se mofa, y su recompensa por mofarse es que Ryan Hardy pilla y le pega un tiro, como buen policía, claro que sí, saltándose todas las normas. Para mí es un rasgo más que interesante de Ryan Hardy, que está desesperadísimo por la situación a la que le está llevando Joe Carroll. Su archienemigo, por así decirlo, la lleva al extremo.
Ahí yo también hay que decir que ya ha perdido también los estribos, que ya está como loco.
Hombre, su mujer se la ha intentado cargar.
Claro, primero le besa para poder apuñalarle y está ya como, sale como demacrado, desesperado.
Me molan mucho las llamadas que le hace Joe Carroll a Ryan Hardy para vacilarle. Sí. Que le suele llamar para decirle, hola, ¿sabes que me estoy cargando no sé quién mientras estamos hablando?
Tengo una de esas, vamos a escucharla.
Y lo que es más importante... ¿Cómo está tu amigo?
¿Está bien? Espero que no haya muerto por tu culpa. Sería una pena tener que añadirle a tu larga lista de seres queridos muertos.
Si le haces daño a Claire...
¿Hacerle daño? No prestas atención, Ryan. Yo amo a Claire. Ya viene hacia mí y me han dicho que por voluntad propia...
Si hay una cosa que a mí me gusta del personaje de Joe Carroll es lo tranquilo que parece en momentos...
Es un sociópata,
sí,
de pro.
Sí, ¿verdad? A mí es algo que me atrae del personaje. Es parte también de su carisma, ir sobrado en cualquier situación.
Tranquilidad, aunque esté a punto de ser pillado.
Es la copia de Aníbal Lecter.
Sí, es que es un poco basarse en eso.
¿Has visto El silencio de los corderos?
Sí.
La interpretación que hace Anthony Hopkins, que no pestañea. Pues es ese rollo, tío. Te dices, vale, eres un psicópata que se acaba de comer el hígado de ese tipo que está desangrándose en el suelo, pero me lo estás contando tan tranquilo.
Sí. Y ya está, no pasa nada, me he comido un hígado. No pasa nada. Perfecto. Bueno, rápidamente nos ponemos en situación. ¿Dónde están el resto de personajes después de esta escena de la que hablábamos, de la muerte de Debra? Joey, el pequeño chico, ha sido rescatado, ya que Jacob, al final, él ha huido y ha dejado al niño por el camino. La pareja Jacob-Paul ha muerto en ese asalto a la primera de las casas. Tiene una herida mortal y es Jacob, el propio Jacob, el que acaba con él, almohada en mano. Ya que han comido bastante almohadas, bastante poético también, hay que decirlo, ¿eh? Para tomar, llevan dos.
Hoy
estoy que me salgo, sí. Y bueno, Jacob y Emma tienen sus más y sus menos también, porque Emma les ha abandonado a los dos. Se llevó al niño y abandonó a Paul y a Jacob a su suerte. De hecho, los había dado por muertos. Vale, en el último capítulo, Jacob incluso se plantea si Carol está loco. Obviamente, tío.
No, has
necesitado 15 capítulos para darte cuenta de que está un poco zumbado y que no tiene mucho sentido lo que está haciendo. ¿Vale? ¿Qué hace Emma? No está loco, tío. Te mato. Se lo carga Jacob. Y Emma, pues queda suelta a su libre albedrío. Última escena. Capítulo final de esa
como
obra.
Es como que los más locos van matando a los que están menos locos. Sí. Es guay. Al final solo quedarán locos de la hostia.
Claro.
Y será genial, maravilloso. Porque se comerán unos a otros.
Tienen dudas de que realmente sean seguidores de.
Claro.
De Joe,
no son suficientemente fieles, ¿no? Por así decirlo. La última escena de esta primera temporada, una de las últimas escenas, en este último capítulo, nos lleva a una especie de faro en el que es un sitio importante para esa pareja de Carol y Claire, donde Ryan Hardy pues al final acude a intentar rescatarles. Finalmente, pues tras las típicas escenas, que hay que hablar de típicas, porque el malo siempre tiene que desvelar sus intenciones para darle tiempo al bueno a preparar su contraataque, ¿no? Es lo que ocurre. Al final, ¿qué ocurre? En una especie de embarcadero, Joe Carol ahí dentro, con rodeado de fuego, ese embarcadero explota y le damos por muerto. Y parece que se queda ese final feliz. Podría haber sido incluso un final para la serie. Un final para Ryan Hardy y para Claire, que por fin puede tener esa felicidad sin el psicópata de los cojones tocándolos por detrás, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que cuando parece que están tranquilamente en su casa, alguien les trae comida del chino, vamos a decir. y se ha colado la vecina.
Es que ya están súper ahí resguardados.
Se ha colado la vecina en casa de Hardy.
Y nadie la...
Una casa que está custodiada por policías.
Eso es lo que estaba diciendo.
Y los apuñala a los dos. Ahí acaba la primera temporada. Sí. Para mí otro momento más o menos bueno, porque tampoco me esperaba que se lo fuera a apuñalar a los dos. Carol en principio muerto y estos dos acuchillados. ¿Qué narices ha pasado?
No lo esperaba, pero sí sabía, o sea, que le había mandado mandar a la vecina. Es que es lo que decís, hostia. Sí. O sea, la vecina del Hardy también es...
Es otra.
Todos son seguidores.
Entonces sí estaba viendo, digo, esta tía la han dejado y la tenía apuntada. Esta se la han... Ahí me la dejo y ya está. Y sale ahí que es un poco impactante. Sí.
Además, cuando la cuchilla le dice algo importante, tú siempre has sido, Ryan, mi capítulo. Porque cada uno de los seguidores se creía que tenía su parte importante en esa historia, su parte de capítulo. Bueno, decíamos al principio que se ha estrenado la segunda temporada. No vamos a avanzar nada porque ha sido justo esta semana. Pero por lo que apunta, por lo que hemos podido ver, ¿verdad, Sonia?
Puedo decir que me ha gustado, que me parece que ha mejorado.
Puedes decirlo.
Mejorado la...
Luego veremos, ¿no? Si ese primer capítulo lleva, bueno, lleva
en
algo
este
más.
Primer capítulo me he quedado con...
Yo no puedo hacer spoil, pero es un pufo, Cuidadito que...
No digas nada, no digas nada.
Es una advertencia de eso. Colega.
O sea, esto ya sabéis que solo puede acabar de tres maneras. ¿Cómo es?
¿Que es un sueño?
No, mal, muy mal o peor.
Bueno, pues...
El sueño de resines, ¿no?
Pues era cada uno que interprete lo que quiera. Final abierto. Yo ya no voy a seguir viéndola, ¿eh?
No, no te ha convencido para seguir viéndola. Yo creo...
Pero
que
es que sabes lo que pasa, Pablo. Te digo como todas. De aquí a un mes decimos, venga, vamos a hablar de los primeros capítulos de esta segunda temporada.
Y me toca verlo, claro. No te jodes. Me tengo que ver porque tengo que venir y saber de lo que...
Porque si no tiene cerveza ni vinillo aquí, ¿sabes? Listo, el Alfonso.
Por eso. Y vengo en coche y me traen en coche. Va a ser un paraíso este programa. ¡Es cojonudo!
Superstar.
Yo creo que sí que los voy a ver, pero no porque a mí me encanta la serie, sino porque le encanta Ana Lucía, mi chica, que nos estará oyendo. Hola, Ana. Y supongo que los veré con ella.
Bueno, pues si le ha gustado, a ver si es que le gusta.
Tiene el mismo criterio que...
¿Qué, Sonia?
Ana, muy mal.
A ver si es que es una serie que le gusta a las chicas. Cuidado, a ver si es que el carisma de Joe Carroll trasciende.
Ana, vente a la serie, vente al programa y así...
Así no tengo que venir yo, que venga ella cuando abre la segunda temporada y me invito a ver esto, porque...
No, pues a mí sí me ha gustado. Me he quedado también con una frase de este primer capítulo de la segunda temporada. No seas imbécil, yo mato a imbéciles. Que también me ha gustado bastante. Y yo qué sé, pues lo que dice Benny, igual es una serie que nos gusta a las chicas y a los chicos no.
¿Pero por qué? ¿Tú que eres chica?
Por eso yo lo quisiera.
No, porque Alfonso ha hecho eso un poco a mí y no le ha molado.
El disfrazarme de el usar la ropa interior de mi hermana no me convierte en mujer, exactamente. O sea, hay que establecer aquí...
Por mucho que lo intente.
Hay que establecer unos términos. O sea,
Pablo, corta.
Vamos, que se va de las manos, que se está yendo, metáis en terrenos que luego no podemos salir.
Venga, Pablo, el recomendado.
Es que hay aquí Twitter de la gente.
¿Están tuiteando?
Sí, gente ajena que no está ahora mismo aquí en el estudio, casi, ¿verdad? Hay que decirlo, que... Se estrena en español, el canal TNT, lo va a estrenar la próxima semana en español, Benny. Si no te lo quieres ver en versión original, lo vas a tener a partir del martes, a partir del día de San Julián, lo tienes en castellano.
Sí, la verdad es que lo van a poner en español...
Rapidito, se agradece para los que no quieran ver subtitulado. Yo creo que la veremos subtitulada.
¿Que la veremos?
Subtitulada.
Lo sé mucho mejor, no tiene nada que ver, ¿eh? Hacía mucho... ¿Esta la he visto en castellano?
Sí, de hecho Ryan Hardy tiene la voz de Jack Bauer.
Sí.
Y no, es voz de policía.
De hecho, a lo mejor veo el piloto en inglés por ver la interpretación de... No sé cómo se llama el malo.
Venga, ya está diciendo que
por
va
cierto,
a ver.
Por cierto, James Purfoy, este tío, yo lo habíamos visto en Roma.
Sí.
¿Me suena hacia de qué? ¿De Marco Antonio? ¿De Marco Antonio?
Yo me acuerdo de verlo en Gamer.
Mucho. Y no sé de qué.
¿De qué?
De verlo en Gamer. En la peli.
En episodios que... salió también, suena.
Sí. Pues bueno, sí, supongo. La peli esa donde un chaval maneja a un tipo como si fuera un videojuego y tal. Ahí sale el tío en...
A mí me suena mucho el actor, pero no lo...
Sí,
no,
Pablo, en Marco Antonio.
Marco Antonio era, fíjate.
Pues he visto El Lobo de Wall Street, 3 horas.
Yo también lo he visto. Ole sus huevos.
¿Os gusta? ¿Os gustó?
Muy guay, es una... Es una comedia, ¿no?
Es drama, melodrama. Yo qué sé qué es eso.
Es una comedia de Scorsese. ¿Sabes? Es como... No, yo lo he estado viendo y pensando, macho, y no me parece nada relacionado con nada de lo que haya hecho antes. ¿Sabes? Es como... Como... ¿Cómo se llamaba la peli que también salía de Scorsese? ¿Infiltrados?
Infiltrados puede ser. Sí, sí, tenía, pero esa es negra, esa es muy buena.
Tenía
muy
esos
buena.
Puntos de comedia... Que,
esa es negra, es que ya... Es que en todos los programas tiene
no,
que meter
es
su...
novela negra, es una de cine negro, si te gusta el
yo
cine venido, negro. No, he sido yo. El que ha dicho que es cine negro, la Infiltrados, sí, sí, sí. Es buena. Y la de la película del año, La gran estafa americana, la de todos los Oscars.
Se dice que se lo va a llevar todo, ¿no?
Se lo va a llevar todo. Bueno, no la pues, hemos visto, pero el tráiler es cojonudo.
Esto es lo que nos ha dejado de Following. Tenemos disparidad de opiniones sobre quién lo verá, quién no. El público dice que no le gustó, ¿verdad? La primera temporada le pareció bazofia. Creo que ha sido el adjetivo que ha utilizado. Usemio. Queda bastante más bonito. Pues eso, Sonia, si te parece, hablamos del recomendado.
Me parece perfecto.
De esta semana, que tiene algún que otro punto en común, tiene actores conocidos. Bueno, caras conocidas en el mundo del cine, del mundo de las series, y tiene un piloto muy fuerte. Ponemos sintonía y...
El recomendado.
El recomendado.
De recommendation.
Mira, os ha quedado bien. A ver, está grabado, lo vas a sacar el audio.
Luego lo sacamos,
venid. Ya tenéis cabecera de sección.
Sonia, ¿de qué serie estamos hablando?
Flash Forward.
Alfonso, ¿lo has visto?
No se puede drogar todo el mundo a la vez. O sea, eso no puede ser. Es que no puede ser que se drogue todo el mundo a la vez y
no
se mare.
Sentido.
Mira, primero vamos a contar un poco de...
Sí, o sea, antes de decir nada. Sonia,
vamos a contar un poco de qué va la serie y luego ya... Pues mira, es una serie de ciencia ficción estadounidense que emitió la cadena ABC, que se estrenó en el 2009, que está basada en una novela de un autor canadiense llamado Robert Sawyer. Y que, como tú bien has dicho, tiene un espectacular piloto. De primer capítulo, no de avión.
Estamos
chistes y todo esto es un programa de humor, ¿o qué?
Tiene una temporada de 22 episodios, de unos 40 minutos aproximadamente. Y fue cancelada por sus bajos números de audiencia.
Injustamente, porque ¿quién no va a ver una serie donde se pasan todo el rato haciendo flash forward?
Así se llama. Bueno, ya vamos a decir de qué va. Pues un día normal, un día cotidiano, toda la población mundial pierde el conocimiento a la vez durante 2 minutos y 17 segundos. Y en esos 2 minutos y 17 segundos, cada persona tiene una visión de su propia vida dentro de 6 meses. Y a partir de ahí, pues ya va desarrollando la serie. De personajes famosos que hemos dicho, pues para los seguidores de Lost, por ejemplo, sale la famosa Penny y Charlie.
Sí. Sonia Walker y Dominic Monaghan.
También conocido del Señor de los Anillos.
Sí, okay. Es Merry o Pippin, es uno de los dos, ¿verdad?
No sé, no lo he visto.
¿No has visto Señor de los Anillos? No.
El Monaghan.
Tío. Bueno, venga, ya podéis decir si se droga toda la población mundial.
No, parece que no hay tanta droga en el mundo.
Bueno, hay una historia de por qué ocurre todo eso.
Ya.
Hay que verla. A mí me gustó. Me pasó un poco como con The Following. Muy buen piloto, pero luego te pierdes las ideas por el camino.
Sale estrellándose el Air Force One en el piloto, no sé qué.
No, ese es el evento.
Ah, vale.
¿No? ¿Eso es el evento?
The Event.
Sí,
The Event.
Las estoy mezclando mogollón, vale.
Sí, porque era de la época, había cosas muy extrañas.
¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que vemos tantas series que...
A ver, espera, voy a apuntar aquí, dejar los narcóticos.
Bueno, Flash Forward, es nuestro recomendado esta semana. Te Venga. Puede gustar o no, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que traemos.
Es lo que hay. Así que Sonia, musiquita, Red Hot. Y nos cuentas a todos qué va a haber la próxima semana.
Venga, pues mañana mismo empezamos, ¿no?
Venga.
Empezamos con un estreno de la serie Black Sails.
Por cierto, que se ha filtrado desde hace una semana el episodio piloto.
Aunque ya está filtrado, efectivamente.
Esto mola un montón. Vamos a estrenarlo la próxima semana, pero te filtro el capítulo una semana.
Además, es que lo filtran ellos.
Sí,
es que...
me encanta.
Bueno, Los Mosqueteros y episodios.
Mosqueteros.
Ah, cosas.
Qué daño ha hecho la botella, Dios. El lunes... El lunes Los Simpson, Boss Burgers, True Detective, Padre Familia y Padre Madinusa. El martes 28 de enero.
Un parón. ¿Tú Detective has seguido viendo, Benny?
No.
Me dijiste que viste el piloto, ¿verdad?
Sí, vi el piloto, estuvo muy bien. Pero el segundo creo que no ha salido aún.
Sí, 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 van por el tercero.
¿Ah, sí? O sea, hombre, esta noche hay plan.
Esta noche toca.
Voy a apuntarme aquí.
Dejar los narcóticos y ver True Detective.
Sí, sí.
El martes, que has dicho que es San Julián, ¿no?
Sí, ¿no? 28.
Qué guay. ¿Cómo conocí a vuestra madre? The Following, el episodio 2. The Blacklist y Intelligent.
Blacklist, que le alucinó también a Alfonso.
Pues es igual que esta. Además, además lo comentamos que me cuando la vi me recordó muchísimo esta. No sé por qué.
Y eso que esta no la habías visto aún.
Sí, la había visto.
No, vi lo que la de Flash Forward, vi una y dije, esto no se puede ver fuera. O sea, es que esto no se puede, esto me ha metido un virus o algo en el ordenador, esto es malo.
Caca.
El miércoles Dash, el jueves Revolution, Arrow, The Tomorrow People y el final de la tercera temporada de American Horror Story.
Qué buena está siendo la temporada.
Sí, sí, sí.
Qué buena está siendo la temporada.
Pero si es una imitación barata cualquier...
Que no la has visto, Alfonso, no comentes y no sabes.
Pero cómo que no la has visto.
¿La estás viendo? ¿Estás siguiendo o no?
Temporada, he visto la primera.
Y ya, bueno, sí, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Ya, que cada una...
Ya está.
¿No es la tercera?
Está molando bastante. A mí me está gustando más que...
A mí es la que más me está gustando.
Y es que una mansión encantada.
Es que has dicho segunda.
Una casa encantada.
Yo creo que me está gustando más que la primera y todo.
Vale, la veré. Luego me arrepentiré.
¿Sabes lo que pasa? Que este ha visto el primero de la primera temporada y ha dicho, vaya mierda.
No, he visto media docena de la primera.
Aquí estamos cada tanto con su tío, tema. Venga, yo voy a decir lo que hay que ver el siguiente día y ya
una
está.
Una persona normal y un fantasma ahí facando y todo.
Tío. Claro, tío.
Un fantasma.
Fucking the heaven.
El viernes 31 de enero, The Big Bang Theory, Community y Dos Hombres y Medio.
¿Vale?
Y llegamos a febrero.
Dos Hombres y Medio, que ya lo comentaremos cuando llegue, que ahora el medio ya no es el crío, ahora es una lesbiana, también es medio.
Joder.
Por eso han hecho el jueguecito.
Sí, sí.
Es mi parto, tío.
El sábado ya 1 de febrero, Elix y Bansi.
Hombre, el 1 de febrero, Elix.
Sí.
A ver si vuelve, tío, y terminan de cagarla o de hacerlo bien.
¿Esa la has visto también?
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿De qué va? Cuéntanos un poquito.
Pues es una especie... ¿Has visto Estallido?
Sí.
Pues es... un laboratorio donde están investigando con bacterias, enfermedades y tal para hacer una cura a todo y inventan lo contrario o algo así. Es un virus que te convierte en zombie, psicópata, bueno. Es un argumento que ya no suena, pero que, yo qué sé, está no está mal traído, no está mal trabajado. Yo estoy esperando que salgan más capítulos para decir, pues bueno, no la voy a volver a ver.
Han salido cuatro.
No, ¿cuatro o el cuarto lo echan esta semana?
Claro, el cuarto
no,
lo
el que echan el... ¿Sí? Bueno, es que hoy es sábado, entonces hoy han echado el cuarto.
Claro, sí.
Recuérdame, Sonia, Benny dijo que no era seriéfilo, ¿no? Y se ve todo lo que echan.
Bueno, es que...
porque tengo un problema.
Todos los días cuando empieza el programa dices que he hecho por y para. Y la gente que viene realmente... No soy seriéfilo. Ah, pero esto es cuando no sé qué. Ah, pues... Ah, joder,
pues ya
no
soy seriéfilo. Yo veo las series que tengo que ver.
Y Alfonso no es seriéfilo, pero dice, ¿de qué hables esta semana? Que voy. Y me paso toda la semana viendo lo que me mandéis.
Pero no lo he visto.
Sí, siempre ve todo lo que decimos.
Sí, claro.
Si no, Wikipedia es su amiga.
Claro. Bueno, te hacen unos resultados.
¿Algo más, Sonia?
Ya, lo próximo ya lo decimos.
Ya, lo próximo ya lo decimos.
El día, ¿no?
Bueno, pues seguiremos a ver si... Yo, True Detective, si tengo ganas. Que te ganas, porque además he oído que el segundo es mejor todavía que el primero.
Hombre,
y si Benny da el sello de calidad,
sí, está bien.
Para el primero, ahora que
pues yo tengo
plan
de...
esta noche también. Me iba a ir al bingo, pero.
Yo tengo unas ganas de cómo conocí a vuestra madre, porque ahora de esta semana así, me ha encantado.
¿No? Ay, perro.
Ya lo sé.
A ti también te ha gustado.
Me ha gustado, I like it.
Pero.
¿Qué?
¿Qué? ¿Nos gusta cómo conocí a vuestra madre? La recomendamos.
Yo siempre he dicho que lo mejor es la serie es que dura 20 minutos.
Bueno, y para terminar, lo hemos mencionado durante el programa, cómo empieza y cómo acaba el piloto de The Following. Con ese Sweet Dreams de Marilyn Manson, versión de Eurythmics. A mí ya es algo que me convenció. Dije, habéis escogido.
Venga, cántanosla, Pablo.
No. Ya no estoy yo para esas cosas. Voy a venir a cantar. Si tú subes a la mesa y te comes lo tuyo, no. No cuela. Bueno, Sonia, despide a la gente. Alfonso ya ha dicho que iba a decir cinco cosas, cinco puntos, y no se ha callado todo el programa, el tío.
Muchas gracias,
si no
Alfonso.
No dejas hablar a nadie. Yo vendré cuando dejéis hablar, que no tenéis criterio.
Bueno, y después de esto digo muchas gracias, Alfonso.
Gracias a vosotros.
Gracias por invitarme. Venir. Muchas gracias, venir. A vosotros. Genial.
Recuérdanos cuando rock and rollas.
Sí, sí, por supuesto. Os pasaremos vuestra cuña o lo que sea. No, no, vale. Entonces, os haremos una cuña nosotros.
Genial. ¿Y a ti, Pablo?
¿A mí qué?
Que adiós también.
Que adiós también. ¿Cuándo nos vemos? Venga, hoy despides tú.
Venga, pues para toda la gente que nos estéis escuchando, nos vemos el sábado que viene a partir de las 7 en Previously On. Síguenos.